Que el Señor les continúe bendiciendo, hermano. Qué bendición, ¿verdad? El estudio bíblico y también el compañerismo entre nosotros. Vamos a tomar este tiempo, como acostumbramos, para cantar una alabanza al Señor. Quisiera que me acompañaran y a medida que sea posible ponernos en pie. Buscar el himno 11, a Dios sea la gloria. Y con ese mismo ánimo, esa misma reverencia, vamos a cantar el himno número 2.
Tiempo, gloria con la canción.
muchos motivos que tenemos, y aquí en el himno, si meditamos en él, podemos ver muchos de ellos. Que nuestra vida sea una celebración por la obra del Señor en nosotros.
Amén.
Vamos a tomar este tiempo para ofrendar y para diezmar. Pueden tomar asiento en lo que se recogen los diezmos, pero al mismo tiempo que vamos a estar recogiéndolo, vamos a estar cantando el himno 535. Amén. Quisiera pedirle a Pablo si pudiera pasar a orar por él.
Que el Señor nos continúe bendiciendo, hermanos. La gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Señor, en esta mañana te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones ya recibidas en este día, Señor, por habernos levantado en esta mañana y habernos cuidado durante la noche, Señor. Te pedimos, Señor, por todos nuestros hermanos aquí presentes, que tú los bendiga, Señor, los llene con tu Santo Espíritu, y a los que no han podido llegar, Señor, también bendícelos allá en sus hogares, Señor. Ahora te pido y te ruego, Señor, por estos diezmos y ofrendas que van a ser colectadas, Señor, bendícela, Señor. Bendice al dador alegre, Señor, y al que no puede también, Señor, bendícelo, Señor, para que en una próxima ocasión pueda también contribuir, porque es tu palabra la que vamos a llevar a diferentes partes de este mundo que tanto la necesita, Señor. Te lo pedimos todo en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo, que para Él sea toda la gloria y toda la honra. Amén.
Si gustan, a la medida que les posible, pueden ponerse nuevamente en pie. El himno 535. Quedan guardadas en su palabra, podemos ver que nuestra confianza puede estar plenamente puesta en el Señor. Estábamos estudiando, entiendo que los jóvenes estábamos estudiando lo mismo que los adultos, de cuando, y los niños también, ¿verdad? De cuando le anunciaron a María que iba a concebir del Señor y iba a tener en su vientre a Jesús. Que nosotros, como estaba comentando en el estudio, que nosotros podemos ver y podemos leer esa historia muchas veces. La hemos leído tantas y tantas veces y sabemos ya su desenlace y el final, que muchas veces podemos pecar de ser insensibles y no asombrarnos de lo que está en la palabra del Señor, pero ellos fueron personas igual que nosotros y pasaron por situaciones igual que nosotros, y nosotros podemos ver cómo se desenvuelven esas situaciones que ellos tuvieron, pero a veces en la vida de nosotros, pues se nos hace un poco más difícil confiar en el Señor porque no sabemos qué va a suceder al final. Pero siempre podemos ver que al igual que estuvo con esas personas que quedan relatadas y quedan guardadas en la palabra, así mismo el Señor está con nosotros y podemos tener nuestra confianza plenamente puesta en el Señor. Vamos a buscar un último himno para culminar esta parte. El himno 366, en Jesucristo. día más de vida, por habernos cuidado y protegido para llegar aquí a tu casa hoy, en esta mañana. Gracias por las bendiciones todas las que nos has dado hasta el momento y por las que sabemos que también tú nos darás. Por este momento te damos gracias, Señor, y te pedimos que haya sido grato delante de ti, Padre, que haya salido de nuestros corazones para la gloria tuya únicamente, Señor, y que nosotros te hayamos bendecido, Señor, y te hayamos agradado mediante ellos. Te pido en este momento también que tú bendigas nuestros corazones y que tú los prepares para la palabra que va a ser impartida a través del pastor, Señor. Que tú unjas sus labios y que toda palabra que salga de su boca sea palabra tuya y pueda calar profunda en nuestros corazones para que también pueda rendir fruto y podamos compartirlo con demás personas y poder aplicarlo específicamente en nuestras vidas donde sea necesario, Señor. Te quiero pedir también y te doy gracias por todo lo que tú haces por nosotros y la confianza que podemos tener en ti y porque tú siempre estás con nosotros en medio de cualquier circunstancia. Te doy gracias por esto y que tú nos bendigas a través del culto entero y de nuestro día también. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Gloria a Dios, hermanos. Nos hemos gozado, amén, en las alabanzas. Y vamos ahora a considerar la palabra del Señor una vez más. Vamos a estar en Lucas capítulo 22. Vamos a estar de los versos 18 al 40. Pero, vamos a leer los versos 31 al 34. Versos 31 al 34 de Lucas 22. ¿Ok? Lucas 22, 31 al 34. Que lo tenga, hermano. Se puede poner de pie un segundito. Y así honramos al Señor y luego nos podemos sentar. Amén. Dice así la palabra del Señor, Lucas 22, 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues tres veces que me conoces. Padre Santo, ahora te damos gracias nuevamente por estar con nosotros en esta hora, y yo te pido que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra, que honremos tu palabra y que te bendigamos a ti a través de ella, predicándola, Señor, tal y como está, y que veamos, Señor, el propósito de esta porción que tú redactaste a través de nuestro hermano Lucas, para que pudiéramos ser edificados ahora y conociéramos, Señor, tu verdad, y la verdad nos prepare, nos liberte y nos haga mejores hijos tuyos cada vez. Te damos gracias, Señor. Te pido, Padre, que también tu palabra hable como siempre lo hace, de Jesucristo, que es nuestro Salvador y el que nos redimió de toda condenación. Bendito sea Él y ayúdanos a predicarla tal y como está. Te lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le hemos titulado al mensaje: Tenga cuidado de usted mismo. Tenga cuidado de usted mismo. Nosotros, por lo general, siempre estamos pendientes a que alguien no nos vaya a hacer daño. Usted va en la calle y dice: guíe defensivamente. ¿Por qué? Porque el que está al frente puede parar de momento. Porque el que se va a echar en la calle puede meterse en la calle de momento. Porque a lo mejor usted viene y el que viene de frente invade su carril. Nunca ande despistado. Buen consejo. En su casa tenga siempre todo bien asegurado, bien cerrado, no se deslembe, no deje llaves pegadas, no deje ventanas abiertas, ¿sabe? No se haga vulnerable al pillo. Muy buen consejo también. Sí. Entonces, en los trabajos, dice, si usted está en un trabajo que hay mal ambiente, que hay gente traicionera, cuídese de las personas. Usted ande listo, sea astuto, sea sabio. Muy buen consejo también. Pero muy pocas veces se nos da consejo y dice: te estás cuidando de ti mismo. Mira. Dice, uno diría: pero eso no hace sentido. Yo, cuidarme de mí mismo, si yo soy un canto de carne con ojo, como dirían algunos. Yo soy un canto de pan, yo soy un alma de Dios, como dirían algunos. Nadie se tiene que estar cuidando de mí. ¿Por qué yo me tengo que cuidar entonces de mí mismo? Pero el mensaje de la palabra, especialmente lo que vamos a estar viendo hoy, dice que sí, es obvio que hay que cuidarnos de nosotros mismos, hermano. ¿Okay? Porque si el Señor Jesucristo tuvo que morir por nosotros, es que nosotros éramos malos. O sea, y alguno podría decir, pero es que yo no era, pues yo no era matón, ni pillo, ni tramposo, ni boquetrapo, ni mal hablado, ni traicionero, ni adúltero, ni promiscuo. Sí, yo sé que la Biblia dice que yo soy pecador, y la realidad es que pues yo pecaba. Yo era pecador en el sentido de que practicaba el pecado. Pero tanto como cuidarse de mí, si la gente siempre me tenía en alta estima. Aún antes de yo conocer a Cristo. Eso podría ser el caso, hermano. Pero como quiera, la palabra del Señor nos dice que tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. Entonces, lo dice a través del carácter de los 12 apóstoles, los que el Señor escogió del montón, como nos escogió a nosotros, para que ellos fueran sus embajadores. Apóstolos, lo que quiere decir es que Él los escogió y los apuntó, ¿verdad? Appointed them, los puso para que ellos fueran a llevar su mensaje. Y estos dos eran especiales porque ellos habían sido seleccionados, porque irían a ser testigos oculares de la muerte y resurrección de Cristo. He dicho eso de paso, es el requisito para ser un apóstol de verdad. Habían estado bastante tiempo con el Señor, escuchando la doctrina y escuchando la verdadera verdad de la palabra. Dos cosas. La tercera no es muy buena. Los había cogido de personas que eran ignorantes, eran personas del montón y en su mayoría eran personas del campo, centrados allá en, como les decíamos esta mañana, en Galilea de los gentiles, por allá. Nobodies, no eran personas importantes. Pero Él lo quiso así, para mostrar a través de ellos la gracia y el poder de lo que Él podía hacer. Pero también por eso, y en pese a eso diríamos, cada uno de ellos, al igual que cada uno de nosotros, tenemos que ver, como dice la palabra, cómo sobreedificamos, pero tenemos que ver la obra que Cristo está haciendo en nuestra vida a través del Espíritu Santo y la que le falta hacer. De esa hay que cuidarse, hermano. No es la que Cristo hizo, la que Cristo hizo que venga y que siempre esté. Y que sea, Dios quiera, la que esté en nuestra vida y la que domine. La nueva naturaleza, que sea la que domine nuestra vida. Amén, eso es lo que quiere el Señor. Pero ¿y la vieja? ¿Cuánto de la vieja dejamos nosotros que sea la que dicte nuestras decisiones, que sea la que aflore, Dios nos libre, de día a día? ¿Y qué estamos haciendo con ella? O Dios nos libre, nos acostumbramos ya a ella. Como dice, de vez en cuando sale el Mr. Hyde. En lugar del Dr. Jekyll, ¿verdad? Como decía la novela esta. ¿Verdad? Sí, que se transforme. De momento se me sale el Hulk. Y pero después yo vuelvo y me comporto. ¿Sabes? ¿Es eso aceptable? Vamos a ver lo que nos dice la Escritura. Claro, no vamos a tocar el tema completo porque el tiempo es limitado y nos vamos a circunscribir a lo que sí dice el Evangelio de Lucas. Amén. Pero ciertamente hay que cuidarse de uno mismo. Mire, hermano. Dentro del relato de esos últimos días de la semana que nosotros llamamos santa, ¿verdad? De la semana de la Pascua, a mí me gusta llamarla la Pascua, porque es que todas las semanas son santas, y los días son santos, y nosotros somos santos, y nuestros hijos son santos, o sea, nosotros tenemos que santificarlo todo, pero algunas personas le llaman la Semana Mayor, no me gusta ese nombre para nada, suena como comercial. Sí, no me gusta la Semana Santa, porque le llamamos así porque la gente, para que la gente sepa, pero es la Pascua, hermano, la Pascua, Cristo es nuestra Pascua. Amén. En esa semana, en ese relato de cómo el Señor entró a la ciudad domingo, predicó lunes, martes, limpió el templo, predicó, enseñó en los atrios del templo y llegó hasta el miércoles por la noche donde estableció la cena del Señor. Fue lo que vimos semana pasada. Hasta ahora que está pasando, ¿verdad? Más allá de la cena, en esos momentos de esa madrugada, de ese jueves, donde lo irían a arrestar, ¿eh? Y lo irían a enjuiciar injustamente y lo irían a crucificar eventualmente, en ese tiempo que estamos aquí. Y la palabra nos da el relato centrado en Jesús, pero también nos da unos detalles acerca de los que estaban con Jesús, los que estaban alrededor de Jesús. Y contrasta, con una intención bien clara, contrasta cómo iba el Señor Jesús, tal y como fue escrito de Él, como nos dice el versículo 22 de ahí mismo, capítulo 22. Pero también los que estaban alrededor de Él, al ver el desenlace de dónde iba a concluir el Señor su ministerio, ellos, unos actuaron de una forma, otros actuaron de otra. ¿Okay? Y en todas y todas cuales formas, el Señor nos muestra a través de ellos cómo debemos ver en su ejemplo o en su comportamiento cosas de las cuales nosotros tenemos que cuidarnos. Y las vamos a ver a través de la porción bíblica. Por ejemplo, mira la primera. Usted sabe esto, lo vimos la semana pasada. Al principio del capítulo 22. Dice, entró Satanás en Judas. Dice el verso 3 del capítulo 22. ¿Okay? Los principales sacerdotes y los escribas y todos los principales y los ancianos y toda esa gente querían desde hacía muchos años poder entrampar a Jesús, agarrarlo y matarlo y eliminar ese problema. El problema que les predicaba la verdad de Cristo, pero que no iba según su parsimonia y según su costumbre, según su doctrina, según su sistema, la pica que ellos tenían montada para entorpecer al pueblo, para entramparlo y para tenerlo subyugado a lo que ellos llamaban la cátedra de Moisés, que no era de ningún Moisés. Ellos enseñaban a Moisés y le ponían las 500 cosas que ellos habían inventado. Querían eliminar a Jesús. Querían eliminar a Jesús. ¿Y sabes qué? Se apareció Judas y se lo hizo fácil. Estaba escrito de que vendría, ¿verdad?, alguien a traicionar la obra del Hijo de Dios. Pero no tenía que ser Judas. Eso lo vimos la semana pasada. No tenía que ser Judas. En ningún sitio decía, iba a venir y uno de los que, y el que se llama Judas, ese es el que lo va a traicionar. En ningún lado dice eso, hermano. Ahora, ¿por qué entonces Judas traicionó al Señor? Entró Satanás en Judas. Entonces, ahí está la clave, hermano. ¿Cómo es posible que Satanás entre en Judas si es que Judas no le abre la puerta? Porque de hecho, aquí mismo también, en Apocalipsis, si usted ve, y esto no es una figura necesariamente o exclusivamente una figura de dicción, ¿verdad? Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El demonio hace lo mismo también. Ya que del demonio, literalmente, el espíritu del anticristo, que es el que se desarrolla a través de la influencia del demonio, es precisamente ese mismo. Es robarle la gloria a Dios. Es tratar de personificar lo que Cristo haría, pero hacerlo de la forma que el diablo se lleve la gloria. Entonces, el diablo también obra por ahí en diferentes doctrinas, en mentira mezclada con verdad, o en mentira completa, strike, como uno dice. Y el diablo se personifica de esa forma, pensando que las personas, y esperando que las personas abran la puerta de su corazón y se crean el cuento. Y una vez caen en ese cuento, hermano, caen en el lazo del diablo. Pero Judas hizo lo mismo. O sea, se han cogido teorías de libros bien gruesos, ¿por qué Judas traicionó a Cristo? Y esta es la cosa, y el ambiente geopolítico, el tecnopolítico. Olvídese de eso, hermano. Judas pudo haber tenido 800,000 razones. Que si Judas era nacionalista, no hay evidencia de eso. Y por ser nacionalista, él vio que Jesús, que el Señor Jesucristo estaba como lento y él quiso tomar una aceleración en los pasos y lo tiró al medio de esa forma. Bueno, cuántas cosas se inventa la gente. Aquí la Biblia dice que Satanás entró en Judas porque la puerta de Judas estaba abierta. Judas le dio lugar al diablo, que es lo que nos dice la Biblia. Dice, no le demos lugar al diablo. Pues Judas le dio lugar al diablo. O sea, el diablo, ¿cómo es que uno le da lugar al diablo? El diablo nos habla de algo que según él es lo que es. Pues, ¿dónde está la evidencia de eso? Esto es la Biblia. A Balaam le montó un cuento y Balaam se lo creyó. Le montó un cuento a Eva y Eva se lo creyó. Le montó un cuento a Saúl y Saúl se lo... Sigo, por ahí Satanás se pone haciendo cuentos. Que la gente se los cree, hermano. Y cuando le viene con un cuento, dice, eso suena bastante bien. Eso hace lógica. Oye, esa con el rompecabezas, esa es la pieza como que encaja. Entonces, uno se cree genio, se cree inteligente. Qué bien me siento que le creí al diablo. Me siento como más completo y mejor persona. Y ese sentimiento que lo infunde el mismo demonio, ¿verdad?, hace que las personas monten teoría al creerle a sus cuentos para entonces justificar sus acciones. Eso fue lo que hizo. El diablo dijo, ya tú sabes lo que tienes que hacer. Judas fue allí y dijo, esto lo vamos a acelerar. Y yo no quiero explicar las razones de Judas. Yo no sé si Judas estaba pendiente de acelerar el reino de Dios, lo malinterpretó. A lo mejor dice, pues el rey va a ser el Señor Jesús y yo lo voy a poner de cara, frente a frente, para que el Señor Jesús le parta el pescuezo a los escribas, a los fariseos, a los principales sacerdotes, y de una vez le rebote a Pilato y Herodes, y a Anás y Caifás de Bono. Puede ser, yo no sé. Yo creo que simplemente, más sencillo que eso, él difería y él había tropezado con la palabra que Cristo predicaba todo ese tiempo. Tropezó con ella y en el momento que Satanás abrió su puerta, le dio la razón a Satanás. Eso yo creo que es lo más fundamental que vemos aquí en la Escritura. ¿Cuál razón o cuál otra subtoría tenían en la mente para hacerle caso a Satanás y que lo encontrara agradable es otra cosa? Pero entonces, ¿cómo vemos esto, hermano? Para dejar de hablar de Judas. O sea, la Biblia nos dice que no le demos lugar al diablo. ¿Ok? Y darle lugar al diablo toma forma en nosotros en dos formas. Toma posibilidad en nosotros en dos formas. Primero, que usted quiera actuar en la forma que actúa el mundo o hacer las soluciones como el mundo las hace. Por ejemplo, una forma de darle lugar al diablo ahora es el 15 de abril. 15 de abril, el momento para darle gloria a Dios, darle gloria al diablo. Dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Como decía el Señor Jesús. Pues si usted dice, la cosa está mal en Puerto Rico, la cosa está dura, la piña está agria, la carne está como el cemento de dura, yo me voy a defender. Y lo hace ilegalmente. Y usted miente en la planilla. Usted le está dando lugar al diablo porque la Biblia le dice que usted no mienta. Que el Señor proveerá todas sus necesidades. Y nos dice que cumplamos con los gobernantes y los honremos. Y si usted está viviendo en Puerto Rico, pues tiene que pagar la planilla de Puerto Rico. No, no va a pagar la de la mona, ni yo vivo en el agua, como dicen algunos. Hay gente que se va, ¿sabe lo que hace? Van y viven en un bote, hermano. Entonces, en el bote están en un tiempo cerca de, tú sabes que hay de 100 y 200 millas para adentro, mar adentro, ya son aguas internacionales. Usted no le rinde planilla a ninguno. Pues hay personas que viven 6 meses cerca de la orilla y 6 meses en el mar. Dice, ah, pues yo viví, como yo viví 6 meses en el mar, pues yo no le rindo planilla a ningún país. A no pagar planilla, mira hasta dónde van. Capaz que viene un tsunami y se lo llevan enredado por no pagar planilla. Pero hay gente así, hermano. Hay otros que dicen, yo no tengo chavo para un bote, pero yo miento paulatinamente y no rindo. Pues eso es darle lugar al diablo. La otra es, el que me la hace me la paga y yo lo cojo bajando. Eso es bien fácil, ¿verdad? Porque eso es simplemente darle lugar a la carne y decirle, ya yo me cansé de mi vecino se pasa poniendo música duro, duro todo el tiempo allí, pues yo me cansé de eso, yo voy a venir, le voy a cortar el cable de la luz. Ya está. ¿Sí? Sí. Le voy a coger un bate de aluminio, le voy a meter un batazo al contador de lado así, con la janca de cuajo. Ya está. Para que de verdad haga mucho ruido allí. Sí, así, con gente que es así, hay gente que se... Volaron los cascos. No le demos lugar al diablo. O sea, ahí de quién tenemos que cuidarnos. Usted dirá, ¿del diablo? No, del diablo no, de usted. Porque ¿quién es el que le abre la puerta al diablo? En casa, tú sabes que tenemos una pejita chiquita, ¿verdad? Entonces la pejita, como está ñoñada, pues coge mala costumbre, entonces le da con orinarse, en vez de en el patio, se orina en la alfombra. Y entonces le gusta orinarse en una alfombra de un baño que está en el pasillo. Usted está ido a casa, usted hace ese baño que está allí, el que usted normalmente ha ido, se va. Entonces yo siempre digo, si dejan la puerta del baño, si dejan la puerta abierta, se mea la perra. La perra fue la que se meó, no fui yo, fue la perra que se meó. Pero ¿quién es el que debe mantener la puerta cerrada? Las personas que están en la casa. Así que si la perra se mea, alguien puede decir, perdón, se orina. Decirlo así más fino, ¿verdad? Que estamos en vivo. Si la perra se orina, entonces usted podrá decir, ¿de quién es el orín? Vamos a hacerle una prueba aquí para ver de quién es el orín. Ese no es el caso, hermano. ¿Quién pudo evitar de que la perra se orinara en la alfombra? ¿Quién? ¿Quién? Los seres humanos que pueden cerrar la puerta. La perra no puede. La puerta no va a decir, yo voy a cerrar la puerta para que cuando me dé ganas de orinarme, perdón. No puede entrar. ¿Usted cree eso? El diablo va a mantener la puerta cerrada del corazón suyo, del suyo, para que cuando él venga a tocar se choque con ella. No, hermano. La perra va a pretender que la puerta está abierta siempre, porque se siente algo especial. Cuando para sus patitas así en la alfombra mullidita, se siente más cómoda y ahí es que orina. ¿Ve? No vamos a ir porque es que el diablo tienta, porque es que el diablo es malo, eso ya lo sabemos. ¿Cómo evitar que el diablo entre y nos dañe el día? O nos dañe la vida para siempre. No que nos quite la salvación, pero que nos dañe la vida para siempre. Haga un error, una barrabasada de esa tremenda y nos fastidie la vida de nosotros y los que están alrededor para siempre en esta vida. Eso no lo queremos. ¿Qué usted hace? Cierra la puerta y le pone un candado. Candado del Espíritu allí y de la palabra del Señor. Así que ese es el primer caso. Hay que cuidarse de uno mismo. Usted no deje la puerta abierta de par en par hacia los runtuntum. Hay gente todavía que vive así hoy. Puerta abierta así, en la casa. No, es que yo quiero preservar la tradición. Tenga cuidado con las tradiciones. Sí. Y va a venir después el maleante por allí para implantar la nueva tradición. Y lo muda. Por aquello de que es que yo abro así para que las personas entiendan que yo soy una persona accesible. Usted puede dar esa noción de accesibilidad sin tener que dejar la puerta abierta a la casa. ¿Amén? Ese fue Judas, hermano. Le abrió la puerta al demonio. El verso 24 de ese mismo capítulo. Cuando el Señor justo estableció la cena. Recuerda que la honramos la semana pasada, la observamos la semana pasada. A tono con el mensaje que estamos predicando. Cuando el Señor estableció la cena, usted se imagina, yo me transporto ese día, hermano. Señor, que yo hubiera sido uno de los privilegiados 12. Estábamos allí, alrededor de la mesa, el Señor allí, no comprendiendo la mitad de las cosas, porque todavía estaban vedadas para uno. Irían a ser reveladas cuando recibiéramos el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Todavía faltaban 7 semanas para eso. Pero todo lo poco que comprendíamos, maravillados por tener la presencia de Dios mismo entre nosotros. Y vemos como el Señor dice, hay un viejo pacto que requería que los animales se mataran todos los días. Perdón de pecado imperfecto a través de los animales imperfectos. Y ahora está el nuevo pacto en mi sangre. Y que yo empiece a comprender qué es lo que está diciendo el Señor. Que yo escuché de Juan el Bautista, que este es el Cordero de Dios, que y él nos ha dicho que él sufrirá en manos de pecadores, morirá y resucitará el tercer día. Este es el Cordero de Dios, y él está ahora diciendo que hay un nuevo pacto en la sangre de él que es perfecto. Y yo allí, y una vez se establece eso, hermano, sale el verso 24. Oye, y en este guiso nuevo que va a haber ahora con el nuevo reino, aquí hay 12, ¿quién es el que va a mandar en ese reino? Que yo me ponga con esas idioteces allí. ¿Sabes lo que es eso? ¿Usted no lo ha pasado? Usted de momento va a visitar a un hermano, a una hermana, que está en una necesidad, en una crisis, y usted va. Pero dentro de ese grupo que va a visitar hay una persona que no es muy sabia. Y usted hablando con el hermano o con la hermana que está en crisis, enseñándole, hablando de la palabra, dándole fortaleza. ¡Ay, qué calor hace aquí! Sale el otro. Aquí es como en casa, que no entra el fresco porque las ventanas no están una detrás de otra, como que tiene la ventana cerrada. Y usted le da ganas de darle lugar al diablo, de brincarle encima a la persona, meterle un té de esos gris en la boca y sacarle, vete para el cajo para allá. ¿A qué tú viniste aquí? Hablar tonterías aquí, si estamos aquí ayudando al hermano, ¿cómo tú vas a venir a hablarle aquí que si hace calor? ¿Verdad? Eso mismo pasó allí. El Señor poniendo el nuevo pacto para la salvación de la humanidad, lo más importante del mundo estaba pasando allí. Lo más importante del mundo. Y salen unos tontos. Qué bueno que no nos dijeron quién. Pero hay precedentes. Porque había venido la mamá de Jacobo y Juan a decir, Señor, Los ojos míos estos, ¿verdad? Qué chulitos son. Juan y Jacobo, ¿verdad? Bendito, son tan buena gente. ¿Por qué tú cuando tú estás en el reino, tú no pones uno a la derecha o uno a la izquierda? I don't care which. Puedes poner uno acá, otro acá. Después que uno y uno sean los que estén allí. Qué fuerza cara tiene esa señora. Perdiendo por completo la tabla, la noción de lo que estaba pasando allí. Eso pasó allí. Hermanos, personas de carne y hueso como nosotros. ¿Cómo nos debemos cuidar de esa posibilidad? El Señor, ¿cómo le explicó? Dice, mira, con toda la calma, ¿verdad? La calma del mundo, la que solamente Dios puede tener. Dice, ¿qué pasa? Que ustedes ven que los reyes de este mundo mandan sobre las naciones. Inclusive, esos que mandan sobre las naciones le llaman los bienhechores. Por ejemplo, Rafael Trujillo, dictador en la República Dominicana hasta el año 60, se llamaba el benefactor de la patria. Y en las casas que lo apoyaban, en muchas lo hacían de corazón, otros lo hacían para que no se metieran con ellos. Había como una placa de metal, decía, en esta casa Trujillo es un símbolo nacional. Tenía la foto así del pedante retratada allí. El benefactor de la patria, le llamaban. Y usted sabe que ese señor lo que hacía era escante allí. Mientras él se daba la gran vida, todo el mundo comiéndose la ropa. Y el que se metía con él, se desaparecía. Montones se desaparecieron durante ese término. ¿Por qué? Porque él, a pesar de que él no era presidente de la inmensa mayoría de ese tiempo, él era el que mandaba en el país. Él era el benefactor de la patria. Pues, ese tipo de benefactor es el que se refiere el Señor aquí. Podrían haber algunos que de verdad eran genuinos, eran personas rectas y derechas, pero siempre la persona que se monta arriba se le va a la noción de que él está para servir al pueblo, no el pueblo para servirlo a él. Diga usted, a ver si no es cierto. Por ahí usted ve todas las pancartas. Fulano con la fuerza del pueblo, unidos somos más. El que es, el que sabe, el que tú conoces, yo no sé cuántas sandeces dicen en los anuncios públicos. Y todavía no ha empezado el furor. Estamos más que en las primarias. Y ese que usted conoce, ese que es el fuerte, ese que es como el corazón del rollo del barrio, ese es manchado con el plátano del barrio fulano de tal sitio, ese se monta allá y se olvidó el barrio. Olvidó el barrio. Se le monta la ínfula de poder y él piensa que el barrio está para servirlo a él y no él para servir al barrio. La definición de un manager, ¿usted sabe cuál es la definición de un manager? El que sirve a los que están con él. No es al revés. La gente tiene la noción de que yo trabajo para fulano para que él brille, que mi jefe brille. No, hermano. Uno está para lograr que los que están debajo de uno hagan su trabajo, lo hagan bien. Uno está para facilitar y abrir camino. Y para defenderlo también, si hay que defenderlo. Y para darle un alocito de pelo, si hay que dárselo también, para enderezarlo. Ese es el trabajo de un jefe. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús así, aquí. Pero dice, pero es que los reyes de este mundo, bajo los cuales ustedes toman el modelo, bajo los cuales ustedes tuvieron la fuerza de cara de ponerse a decidir aquí y comparar el reino mío con el reino de este mundo, el reino mío no es así. Dice, no será así, sino que el mayor entre ustedes va a ser como el más joven y el que dirige como el que sirve. Aquí no hay diferencia. Cada cual tiene su ministerio, lo que quiere decir. Dice, pero ¿por qué? Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que está sentado en la mesa y le lleva la comida? ¿O el que le lleva la comida al que está en la mesa? ¿Cuál es el mayor? La gente va a decir, pues claro, el mayor es el que está sentado en la mesa. Por eso que está sentado. El magnate está sentado en la mesa para que venga el sirviente a traerle la comida. Dice, más yo estoy entre vosotros como el que sirve. Porque parte del contexto de esa noche allí en el aposento alto es que el Señor lavó los pies de los discípulos. Esa porción no se nos relata en Lucas. Pero ocurre, se dice, la historia completa. El rey del mundo lavándole los pies apestosos a Pedro ese día. Allí, ¿te imaginas? Y después el rey del mundo, el creador del mundo, iba a dar su vida por aquellos y por todos. ¿Te imaginas lo que estaba sucediendo allí, verdad? Pues se dice, no es así, no lo han visto. O sea, no han visto el ejemplo de ahora mismo, no lo han visto. Y ese, de eso es lo que tenemos que cuidar, hermano. De que Dios nos esté hablando, de que la gloria de Dios esté en la cara de nosotros y nosotros se nos pierda de vista. Que no nos pase como le pasaba a los fariseos. El Señor Jehová Dios de cara a ellos. Y a ellos se les escapaba eso. Y le insultaban. Y lo trataban de entrampar, haciéndole preguntas tontas, preguntas capciosas, tentando a Dios ahí en la cara de Dios. ¿Cómo nosotros podemos evitar eso? Hay que ser reverente con las cosas del Señor. Y creerle a la palabra del Señor. Y asegurarnos de que saquemos de nuestra mente las tonterías, hermano. A veces uno está en el día a día. Yo sé que hay muchas tonterías que uno tiene que hacer. Saques una tontería, lavarse los dientes. Bañarse es otra tontería más. No, ni nimiedades. ¿Ok? Petty things. Cosas que hay que hacer en el diario. Hay que hacerlas. Se dice, como eso son tonterías, yo no las puedo hacer. Hágalas, porque si no va a haber un problema después. Se tiene que bañarse. Comer también. Hay gente que dirá, no, pero es que para mí comer es una experiencia gourmet. Comer. ¿A quién no le gusta comer aquí? ¿A todo el mundo le gusta comer? Pero usted no come para disfrutar, usted tiene que comer porque si no se muere. Es una necesidad, pues otra vez es una nimiedad. Lo que pasa es que, gloria a Dios, que la comida sabe buena, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Amén. Pero la otra cosa también, el bañarse, hacer todas cosas. Hoy en día ir a cambiar el aceite al carro es una nimiedad, tiene que hacerlo porque si no lo hace, ya sabe lo que va a pasar. Y todas estas cosas, echarle gasolina, usted piensa que usted necesito prepararme para echarle gasolina al carro. No, usted lo hace automáticamente. Esas cosas hay que hacerlas siempre en el día. No deje que esas tonterías interfieran con lo que realmente es importante. Que no interfieran con la oración. Que no interfieran con el estudio de la palabra. Que no interfieran con los ministerios que usted tenga de hablarle a las demás personas del Señor Jesús. Que no interfiera con eso. Usted no deje que las nimiedades interfieran. Ahí, mire, posiblemente iba a haber una jerarquía en el reino del Señor aquí, en el ministerio, porque el reino del Señor sabe cuándo va a venir, ¿verdad? Cuando Él regrese con su iglesia por segunda vez, Él va a estar su reino, el trono de David, ahí es que se va a sentar Él. Y ahí van a ver su jerarquía, claro. Pero en esta época de la iglesia, claro, algunos tienen una responsabilidad más que otros, en sentido de ser responsable posiblemente de una iglesia, ser responsable de un ministerio, pero todos tenemos el mismo llamado y la misma comisión. Todos. Así que todos estamos expuestos a simplificar nuestro día con tanta tontería y tanta nimiedad y tanta rutina que puede hacernos, ¿verdad? Hacernos perder la noción de las cosas realmente importantes. Hay cosas que son esencialmente importantes, hermano, que nunca perdamos el hacerlas en el momento apropiado que Dios nos da por estar atendiendo otras cosas que no son importantes, que pueden posponerse. Hay personas que tienen una rutina estricta en el día. A tal hora, yo conocí a un señor de otra iglesia, era así, diácono, y yo sabe paso. A las 5 yo ceno, lluene, truebe o vente, decía. A las 5 yo ceno. Y si le daba un dolor a las 5, tenía que ir para el baño. ¿Qué hago? ¿Cara? ¿Cómo? ¿Cruz? ¿Voy al baño? ¿Ah? ¿Qué usted cree? ¿Qué va a hacer la persona? Porque es que a las 5 él tenía que comer. Y si le decían, a las 5 ese día vamos a ir a visitar a alguien en el hospital. Yo no puedo. Así decía, yo no puedo. ¿Por qué? No le preguntes por qué, porque es que él dice que él siempre tiene que estar comiendo a las 5. Ah, ¿verdad? Ay, perdón por preguntarle si usted podía a las 5. A esas tonterías así. O sea, una persona, el Señor le estaba diciendo, mira, te estoy llamando para que tú seas mi instrumento a las 5 en el hospital, porque vamos a ir a visitar a una persona. Y el tonto diga que más importante yo lleno la tripa, a las 5 yo lleno la tripa. Yo no puedo saber. Y que Dios nos libre, que a la hora del culto haya tal programa, que tenemos que ver el programa ese, que Dios nos libre de esas tonterías también. Pero hermano, mire, lo digo para que se sienta mal, pero para que se sienta mal también. Porque nosotros tenemos que velar por nuestra, por nuestro bienestar espiritual y también por el testimonio delante de todos los hermanos. Y estas cosas las estamos diciendo ahora para que nos cuidemos. No es para estar engañando, es que nos cuidemos. Porque de lo mismo que le pasó a estos apóstoles, nos puede pasar a nosotros. Que nosotros creemos una rutina en el día y dentro de esa rutina está el ministerio. No, hermano, es al revés. Tenemos que ponerlo todo al revés. ¿Ves? Usted no puede decir, deja ver cómo me va el día para ver si entonces yo puedo hacer esto en pro del Señor. No puede ser así, pero nunca va. Nunca, si, mire, yo le garantizo, nunca se va a poder. Nunca se va a poder. Debe hacerlo al revés. Y ahí es que le podemos dar lugar a las nimiedades, a las cosas bien, bien, vamos a decir así, me escapa la palabra, triviales, a las cosas triviales, a las cosas que no tienen importancia, que hay que hacerlas. Porque hay que comer, el Señor tiene que comer a las 5, pero ¿por qué tiene que ser a las 5? No, porque es que a 5 yo siempre he comido, decía él. Ya está, esa es la razón. Porque yo siempre he comido. Yo supongo que si uno le preguntaba, él tendría una hora para cada cosa. Y yo bebo el vaso por aquí, y lo cojo así, y levanto el dedito así, cosas así. Tonterías de esas. Sí, gente que no toma en vaso plástico, porque se le pega la bacteria al vaso plástico. Sí, usted podrá tener todas las cosas que usted quiera, usted puede tener todas las salvedades que usted quiera, siempre y cuando eso no le impida las cosas esenciales e importantes de la vida. Ese es el mensaje que vemos aquí. Esa es la segunda advertencia. Primero, no darle lugar al diablo. Segundo, estar pendiente y no le demos importancia a las cosas que no deben tener la importancia, como pasó aquí. Y la tercera advertencia es la que acabamos de leer cuando empezamos nosotros en el mensaje. Pedro, diciéndole al Señor, Simón, Satanás te pidió para zarandearte como trigo. ¿Sabes lo que? Pero no lo voy a hacer aquí, era para jamaquearte así. Sí. ¿Satanás puede hacer eso? ¿Y qué hizo Satanás con Job? Satanás fue y le dijo al Señor, sí, Señor, Job es el que es, porque lo tienes aquí picando maíz de la mano tuya. Quítale el maíz y métele un fuetazo para ver si Job es Job. Mira, mira cómo es el demonio de malo. Y el demonio hizo lo mismo con Pedro. Mire cómo es. Me das, porque él no puede hacer lo que da la gana, como la gente dice. ¿Me das permiso para jamaquear a Pedro? ¿Me das permiso para pintar las paredes y barrer el piso con Pedro? Le dieron permiso. Es lo que dice ahí. Pero yo he rogado por ti. O sea, yo le di el permiso, lo que implica. Pero rogué por ti para que tu fe no falte. Y cuando vuelvas, porque vas a volver, o sea, vas a salir de la tribulación y de la prueba, confirma a tus hermanos. Como quien dice, yo te he puesto a ti para que tú seas el que veles por tus hermanos. Y tú fortalezcas la fe de tus hermanos. Y los hermanos vean el testimonio tuyo en la prueba, fortalezca a tus hermanos. Pero iba a pasar con la prueba. ¿Qué le contesta Pedro? ¿Ah? Dispuesto estoy, dice, a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Mi vida, dicen los otros evangelios, daré por ti. Yo no voy a decir que Pedro no era sincero en esas palabras. Yo pienso que él era sincero en esas palabras. Conociendo a Pedro, era sincero. Pero tenga cuidado con las cosas que usted promete hacer. Porque todo depende, no es si usted las va a poder cumplir o no, no depende de usted. Porque usted es comprado. ¿Usted entiende, verdad? Usted es comprado con la sangre de Cristo. Ahora usted es de Cristo. Antes de usted decir, de esta forma es que va a ser, usted tiene que estar seguro si Cristo está de acuerdo con eso o no. ¿Estaba Cristo de acuerdo con eso, no? No. Cristo mismo le estaba diciendo, que iba a pasar por un momento difícil, y Pedro dije, no, yo voy a ir contigo a la cárcel, a la muerte, yo voy a ir. Y no se ve completamente claro el contexto aquí, en otro evangelio se ve, donde él, se nota que el contexto de la conversación es, Señor, tú me dices que yo voy a ir a una prueba, aun si esa prueba es ir a la cárcel, si esa prueba es morir, que venga. Contexto es, que pase lo que pase, Señor, sin tener noción de lo que iba a pasar. Yo voy a estar ahí, yo voy a ir al otro lado. Y el que venga a meterte mano a ellos le va a arrancar la cabeza, Señor. Lo despescuezo en el instante. Sin tener ni el poder. Con una espadita así que parecía un cuchillo de picar de picar plátano. Era lo que tenía. Sin tener noción de lo que iba a hacer. A meterle mano al ejército de, a los guardias esos del templo y a los alcahuetes de Herodes y de esa gente, a eso. Venían armados hasta los dientes, él con un cuchillito así de eso, él venía y iba a meterle mano a esa gente. Y que viera a la cárcel. Está sobreprometiendo, está hablando, dejando que por su boca salgan cosas que él no está seguro ni cómo las va a hacer. No. El creyente no puede caer en esa tentación, hermano. Usted tiene que decir sí, sí, no, no. Cuando usted esté bien claro que usted está poniendo ese plan en las manos del Señor. Aún con usted decir sí, no quiere decir que vaya a pasar. Pero si el Señor quiere, aquí está el asunto este, hermano. Si el Señor permite, God willing, hay que decir, no puede ser, no, yo porque yo dije, yo voy a ir a la cárcel. Mi vida daré por ti, Señor. Son palabras que no tienen ningún peso. Porque usted no puede garantizar nada. El Señor mismo lo dice. Si usted no puede prevenir que se le caiga el pelo. En otras palabras, ¿cómo usted va a hacer las cosas que dice por su boca? A menos que sea que yo esté de acuerdo con ella y yo le dé el poder a usted para que usted la haga. Ahí que está el asunto, hermano. Ese es el cuidado de la tercera tentación que tenemos que tener. De pretender decir que vamos a hacer cosas, que nos vamos a tragar los vientos en el nombre del Señor, sin cuidadosamente haber orado y meditado y estar de acuerdo que el Señor está de acuerdo con nosotros en lo que vamos a decir y hacer. Ay, aquí se le va la mano a muchos, hermano. Sí, yo está. Recuerdo yo a lo largo de los años, muchas personas, yo voy a enseñar la Biblia. Pues vamos a enseñar la Biblia. Le va a tocar todos estos días enseñar la Biblia. Y hay que prepararse de este y de este y de esta forma. Y hay que prepararlo en PowerPoint. Pues nosotros no preparamos PowerPoint para otro. Usted lo tiene que preparar también. Ah, pero es que no es requisito. Sí, es requisito. Porque los hermanos lo queremos compartir con hermanos de otro país. Aquí es requisito. Ahora, puede ser que usted no lo sepa, pero se alía con otro hermano. Y el otro hermano le prepara el PowerPoint. ¡Can! Tremendo, ¿verdad? Como Moisés y Aarón. Moisés no sabía hablar, pero Aarón sí. Tremendo. Usted se alía, hay que buscar la forma, hermano. El Señor le da a uno unas cosas y a otros otras. Y hay que comprometerse. ¿Cuántos no? ¿No? ¿Por qué? Porque no quieren comprometerse. Lo primero que le da miedo es comprometerse a un itinerario. Porque parece que quieren reservar la libertad para un día no cumplir con el ministerio. Pues no es así, hermano, el ministerio es. Si por ahí dicen los pelús que andan fumando hierba que la patria es sudor y sacrificio, ¿cuánto más para la verdadera obra del Señor, hermano? Hay que tener un itinerario y hay que fajarse para la obra del Señor. Pero muchos no están dispuestos a pagar el precio. Yo no tengo problema con que alguien no esté dispuesto a pagar el precio, si esa es su decisión. Yo fundamentalmente tengo un problema, pero lo que quiero decir es que si esa es su decisión, pero que esa sea su decisión y usted después quiera comprometerse a llevar un ministerio sabiendo que usted decidió en su corazón que no lo iba a cumplir, ahí es que está lo malo. Y eso fue lo que hizo Pedro. Aquí una ocasión antes, 2008. Vino un hermano, empezó a congregarse. Me dice, oye, ahí tiene preparación bíblica, qué sé yo qué. Formal. en la cual yo nunca he creído que sea esencial, porque lo esencial es tú mismo con la Biblia. Pero si tú quieres ir a un sitio y estudiar, fine. Pero eso no quiere decir que te haga mejor que otros. Tremendo. Entonces dice, tengo una idea. ¿Por qué yo no doy de cada un estudio lo da tal persona, un estudio lo doy yo, otro estudio lo da pastor, otro estudio lo doy yo? O sea, él daba la mayoría de los estudios bíblicos de los martes que hacemos aquí. Así, out of the blue, me lo dijo. Yo dije, no. Es como que, pero es que yo soy el más preparado, porque tengo un, en otras palabras, lo que dice, yo tengo un certificado, yo soy el más preparado. Si usted me conoce a mí esas cosas me importan un bledo, de verdad, los certificados y las preparaciones. Porque la verdadera preparación es que usted se mete de cara en la palabra del Señor, usted se humilla y el Señor le habla a través de la palabra. Esa es la verdadera preparación. El resto, que si usted va a un sitio y sigue un currículo estructurado, pues se hace, lo llevan. Pero eso no sustituye el que usted en su corazón ame al Señor y le crea la palabra y la haga. Bien diferente. Pero sí. Yo dije que no. No, porque aquí las cosas no son a crédito. Aquí no es para ver cómo tú sales. Aquí es que yo esté confiado de que tú puedas desarrollar tu ministerio como manda. ¿Okay? Y es un privilegio enseñar la palabra. No es un derecho, es un privilegio. Pero le dimos una oportunidad, pero no como él quería. Entonces, como a los 3 meses, yo descubrí un patrón. ¿Cuál era el patrón? Que él venía los martes que le tocaba dar el estudio bíblico. Yo dije, me la está poniendo demasiado fácil. Demasiado fácil. Entonces, no quería venir a congregarse más ningún día. Entonces, la familia entonces empezaba a sentarse la familia y la iglesia también. Yo dije, pero ¿qué es esto? Es como si yo hubiera subcontratado un estudio bíblico a la estrella del firmamento, porque qué privilegiado que la estrella del firmamento vino a dar un estudio bíblico aquí. Y yo cogí un día al salir de la iglesia y dije, mira, tengo que hablar contigo. Ah, ya yo sé lo que es. Mira cómo las personas, ya sé lo que es, me dice. Y yo, pues tú sabes lo que es. Tú quedaste conmigo y yo te lo di a crédito que tú ibas a estar enseñando la palabra aquí, pero que tú ibas a estar dando el testimonio de congregarte siempre. Pero a todos los estudios que tú no vas a dar, tú no vienes. Tú vienes el día que vas a dar el estudio bíblico. Pues diste el último. El último lo diste ahora. Lo apunté así. He just gave the last one. Ya está, se acabó. ¿No? Ah, porque tampoco me dije, ¡no! ¡Dame un chance ahora! Yo, ni eso. ¡Ahora es que yo voy a ir! No, tampoco. Que no. Que en su corazón no estaba dispuesto a pagar el precio. Pero dijo que lo quería pagar, ese es el problema. ¿Se acuerda lo que dijo el Señor? Un hombre tenía 2 hijos y una viña. Y le dijo al primero, ve y trabaja en la viña. Sí, papi, voy. Y no fue. Y le dijo al otro, ve y trabaja en la viña. No quiero. Pero después le dio remordimiento y fue y trabajó. Y la pregunta del Señor es, ¿quién fue el que hizo verdaderamente el trabajo? Todo el mundo hace, pues claro, el que dijo que no primero, pero después fue. Tampoco es que usted tiene que decir que no, pero después que sí, que sí, esa no es la enseñanza. La enseñanza es que hay una obra para hacer y usted tiene que hacerla. ¿Amén? Pues entonces el primero es como hace mucho. ¿Qué? Si yo voy. Y en la hora, la verdad, sobreprometieron. Y en su corazón de verdad no había la convicción para hacer. Vuelvo y le explico para terminar. No quiere decir esto que, como yo no estoy dispuesto para nada, yo no me comprometo para nada. Eso no debe ser. Porque en el Señor usted está puesto para trabajar en la obra de Dios. Y no creo que sea casualidad que estemos ahora en el ministerio de la radio. Hay trabajo para hacer, hermano, un trabajazo. ¿Usted no se da cuenta que todos los días, todos los miércoles a las 9 hay que presentar la palabra del Señor allí? No es que, no, este otro miércoles no lo vamos a hacer porque pues que, porque es que me tuve que bañar varias veces y entonces eso no me permitió. No, hermano, no, olvídese de eso, tiene prioridad. El Señor nos dio ese privilegio, hay que darle prioridad. Y lo vamos a organizar todo para que las cosas no salgan así de momento. Pero lo vamos a programar porque hay que organizarse para que la palabra del Señor vaya y corra y sea glorificada y Él se va a agradar de nosotros. Por eso cuando este servidor vaya y le pregunte, si usted está disponible, no me venga a decir que no. ¿Escuchó? No me diga que no. Porque yo no voy a venir a pedirle algo que yo consentúo que usted no vaya a poder hacer. ¿Verdad? Y también si dividimos la carga entre todos, todos podemos sobrellevar la carga. ¿Amén? Y véalo como una oportunidad de que usted pueda dar por gracia lo que Dios le ha dado. ¿Amén? Y nos organizamos. Pero una vez te diga sí, yo soy una persona de mente simple, yo capturo sí. Yo no me pongo, ¿será sí? O sí, o sí, o no, no. Sí es sí, hermano, ya está. El hijo mío a lo mejor le dice que en francés hay qué sé yo, 20.000 vocales. Yo no estoy en esa. Vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Sí, gracias. Okay. Tú tienes que saber de eso un poquito. Los que saben francés. Gloria a Dios. Que en español es A, E, I, O, U. Más sabe el bujo que tú. Es bien fácil. En chino también. No se puede bregar con eso. Hay que nacer desde chiquito en eso para poderse aprender esas cosas. Gloria a Dios. ¿Usted me dice sí? Sí. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, nos cuidamos del diablo, de no abrirle la puerta. Nos cuidamos de las tonterías del día y nos cuidamos de prometer cosas que sabemos no estamos dispuestos a cumplir. Tener cuidado de nosotros. Por último, por eso es que él le advierte en los versos 35 al 38, le dije, venga acá, cuando yo los envié a ustedes de dos en dos, ¿te acuerdas? Envió 70 de dos en dos, ¿te recuerdas? Yo los envié sin bolsa, sin alforja, o sea, sin echar nada, sin lonchera, por así decirlo, y sin calzado. ¿A usted le faltó algo? Y ellos dijeron, nada, no me faltó nada. Y les dijo, pero ahora, el que tiene bolsa, búsquela, y la alforja también, y el que no tiene espada, venda la capa y compre una espada. ¿Qué cambio de plan tan raro es? Dice, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos. O sea, los malos lo iban a agarrar. Y lo iban a hacer pasar una muerte como del peor pillo, del peor matón, del peor violador. Como fue crucificado entre dos ladrones que merecían la muerte. Dice, será contado entre los... Cuando miren para allá arriba, van a ver, allá hay tres ladrones, tres matones. Solamente que está en el medio no lo era, era el creador del mundo, el que estaba dando su vida por los pecadores. Dice, así será contado entre los inicuos, dice ahí. Porque lo que está escrito en mí, de mí, tiene cumplimiento. Las cosas descritas de mí se cumplen. Y ellos le dijeron, Señor, aquí tenemos dos espadas. Y él le dice, basta. Y no. Si usted mira bien, dice, ¿cuál será el contexto de eso que está diciendo ahí? ¿A poco el Señor cambió de parecer? Y ahora los cristianos tienen que andar militantes. Es la guerra santa lo que va ahora. ¿Eso es lo que dice ahí? Que a cualquier loco puede creer que es verdad. Primero, el reino del Señor no es un reino de este mundo, hermano. El reino del Señor no se defiende como se defienden los reinos de este mundo. ¿Cómo se defienden los reinos de este mundo? Dándole duro al chiquito, o demostrando que yo puedo dar tan duro para meterte miedo, lo que llaman deterrence, ¿verdad? Dice, los Estados Unidos tienen la marina militar más grande, ¿ok? Que las próximas seis marinas de los otros países combinadas. ¿No lo crees que es un poquito grande? The price of freedom, dicen. Pero usted lo ve a ellos peleando todo el tiempo, ¿no? La mayoría del tiempo es, dice, tengo al John F. Kennedy parqueado a 300 millas en aguas internacionales frente a Pyongyang, allá en North Korea, por allá. ¿Qué quiere decir eso? Tengo 70 aviones de esos, 40 F-18 y 30 F-22 aquí, con misiles a todo fuerte, y tengo los submarinos nucleares al lado, por si acaso alguien se pone bravo. ¿Y qué hacen los Kims allá en North Korea? Hacen, voy a hacer un juidito acá, voy a hacer otro juidito allá, y voy a hacer como que le amago a Corea del Sur, a ver, pero no tiran nada. No vaya a ser que se les zafe algo acá, a que, lo tienen puesto allí para meterle miedo, paseando por allí. Ese es el crucero de esa área, allí. 5.500 personas, soldados metidos allí en un barco, que tiene su zip code aparte, y toda esa vaina, para meter miedo. Así obran las naciones. Así es el reino de Cristo. No, hermano. El reino de Cristo no se pelea con armas humanas. Por lo tanto, cuando Él dice, busque la espada, Él no quiere pretender decir que con la espada, con dos espadas, iban a defender el reino. Y mucho menos establecer el reino. Y mucho menos impedir que se llevaran presos al Señor Jesús. Porque Él dijo, las cosas escritas de mí tienen cumplimiento. Cuando usted considera eso, dice, no hay nada que impida que a mí me lleven preso en la cara de ustedes. No hay nada que impida. Por lo tanto, ¿de qué valía tiene la espada? Lo que quería decir el Señor con esto era, hay que cuidarse de las tres cosas que estamos hablando. Usted no ve la historia detrás de la historia. El Señor establece la cena. El Señor lo va a arrestar. Esa es la historia principal. Pero la otra historia que está solapada por detrás es, ¿qué está pasando con los que están con Él? Estas tres cosas que vimos están pasando con los que están con Él. Y ahora, Él sale a flote en la historia principal, lo hace parte de la historia principal y dice, ahora yo voy a ser quitado de ustedes. Busquen bolsa, busquen frenbrera, busquen espada. Pero cuando ellos le dicen, yo tenemos dos espadas, le dice, enough, como quien dice, suspende. De hecho, más adelante, usted va, ahí mismo en el capítulo adelante, dice el verso 49, viendo los que estaban con él, lo que había de acontecer, que Judas estaba traicionando a Jesús, le dijeron, Señor, heriremos a espada. Como quien dice, como hacen en las películas que suena, ¿quién quiere que le tumbemos la cabeza primero, Señor? Dijo Pedro, o el que estaba, porque Pedro obviamente fue, dice, uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Aquí no se nos dice el nombre, el siervo se llamaba Marco y el que sacó la espada fue Pedro. Y Pedro hizo así, no sé si de arriba para abajo, de abajo para arriba, le tumbó la oreja, así lo dice. Yo no creo que Pedro era niña en esa cosa. Es que tenía mala puntería, porque ¿para qué tú le vas a cortar la oreja a alguien? Él le quiso tumbar la cabeza, pero falló. Mira qué clase de soldado era Pedro. Ese es el ejemplo más ridículo de... ¿Cómo yo voy a pelear soldado de Jesús armado hasta los dientes? Por eso es que es la necedad de personas. Y el mundo critica el fundamentalismo, no nosotros, ¿verdad? Fundamentalismo en términos de lo que ellos llaman los exagerados y los militantes dentro de cualquier movimiento religioso, como le llaman ellos. Entonces critican a los de la Guerra Santa, es el Yihad. Y entonces critican a los ISIS y critican a yo no sé cuántas. Está bien. Pero entonces dicen, pero es que los cristianos también matan por fundamentalistas. Entonces le llaman cristianos a aquellos que por odio se meten allá en una clínica de aborto y meten una bomba y matan a las abortistas y a los que abortan y a todo el mundo. Porque es que esa gente son pecadores, hay que sacarlos de la faz de la tierra. Pues esa gente no son cristianos nada, hermano. ¿Cómo alguien que dice que es cristiano va a quitarle la vida a otro porque dice que es pecador y él qué? O sea, eso son tonterías, hermano. Pero las noticias agarran eso y dicen, el fundamentalismo es un problema. Sea del color que tenga, sea del Dios que sea. Mira qué cosa. Pues eso es lo que quería hacer Pedro. Dice, ¿ahora qué vamos? Y tiró la oreja, la de eso así, le cortó la oreja a ese pobre hombre. Y el Señor le restauró la oreja. basta ya, dejen, le dijo, lo mismo que le dijo en el verso 38. La intención del Señor precisamente no era que ellos se armaran de espada, es que ellos estuvieran alerta, hermano. Como quien dice, estuve yo con ustedes, velando cada paso y cada decisión y cada palabra suya. Ahora yo no voy a estar por un tiempo con ustedes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién va a velar por ustedes? Era para que ellos se dieran cuenta que uno siendo uno de Cristo, uno haciendo las cosas por los mismos pantalones de uno, por la fuerza de uno, las cosas no van a salir. Era precisamente para que ellos se dieran cuenta de eso, hermano. Para que ellos vieran el efecto de lo que es ser de Cristo, o decir que soy de Cristo, pero quiero hacer las cosas como el mundo las hace. Como las hizo Judas, como las hizo los que estaban discutiendo quién iba a ser mayor, como las hizo Pedro prometiendo lo que no podía cumplir. ¿Okay? Ten pendiente. Iba a haber era un periodo especial. Desde ese momento, cuando el Señor Jesús se fuera de ellos, hasta el día de Pentecostés. 53 días, hermano. 53 días iban a estar sin que el Señor estuviera con ellos. En ese periodo de 53 días, era un momento especial, porque iban a tener la opción de decir, nos vamos cada cual a hacer lo que nos dé la gana, como empezaron algunos a hacer. Si usted mira el contexto de los evangelios, el Señor se les apareció allá en Galilea y les había dicho que no se fueran de Galilea, sino que esperaran en Jerusalén. ¿Usted recuerda? Hasta que viniera la promesa. Pues algunos se habían ido a Galilea a pescar otra vez. ¿Se acabó esto? ¿Ya se acabó? Lo vimos resucitado, pero eso no importa nada. Vamos otra vez a pescar allá. Advirtiéndole sobre eso mismo, sobre el corazón, la composición del corazón de cada uno de nosotros, que fácilmente puede ser descarriado e irse a donde no tenemos que ir. Esa era la advertencia que él hacía hasta el verso 38. Así que resumiendo, hermanos, tenemos nosotros entonces que cuidarnos de nosotros mismos. O sea, uno de los peores enemigos nuestros somos nosotros mismos. ¿Ok? Pues nosotros mismos podemos comernos el cerebro de cosas que no hacen sentido para el Señor. Podemos decir que estamos haciendo la obra de Dios, en realidad estamos abriéndole la puerta a Satanás. Podemos estar diciendo, es que estas decisiones son importantes en el ministerio, lo que estamos es decisiones tontas sobre el ministerio, que quién es el mayor, que quién manda, que quién es el líder, que quién es el presidente, quién es el tesorero. Esas decisiones son decisiones tontas, hermano. Cosas superfluas que no vienen a añadir ni a quitar nada, que no vienen a incidir sobre la verdadera importancia de lo que es servir al Señor. Y nos dice también que tengamos cuidado de sobreproteger, o sea, sobreprometer cosas que no está en nuestro poder cumplir. Que siempre digamos, yo quiero hacer esto, pero primero el Señor, Dios mediante, y yo de corazón me voy a comprometer, pero que el Señor me ayude. Amén. Así que, cuidándonos de nosotros mismos. Y de esa forma, podemos entonces asegurarnos de que no estamos entonces resbalando y que podemos ser efectivos en el ministerio que el Señor nos dio. Amén. Vamos a estar de pie en nombre de Jesús. La semana que viene, hermanos, vamos a estar hablando de cómo el Señor Jesús es entregado. Y vamos a ver el Señor Jesús yendo a pasar lo que iba a pasar. ¿Y saben quién estaba pensando primero, hermano? En nosotros estaba pensando primero. Para que usted vea. Vamos a ver por qué era que estaba pensando primero en nosotros. ¿Ven? Así que vamos a estar hablando en Lucas 22, pero vamos a estar hablando en Juan capítulo 17 también. Porque es la parte donde se nos narra cómo el Señor oró ese día, esa madrugada, antes de que fuera capturado. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, yo te doy gracias por darnos la bendición grande este día, de poder escuchar tu palabra y estar con todos los hermanos, Señor, esta mañana. Gracias, Señor, por tu bendición. Te pido ahora, Padre Santo, que esta palabra, Señor, haya calado en nuestro corazón, ciertamente en el mío también. Gracias, Señor, por tu palabra que nos habla cada día en nuestra vida. Y que, Señor, nos hace ver, como dice tu palabra, que tu palabra penetra hasta lo más profundo de nuestra vida y hace ver lo que realmente somos y contra qué, Padre Santo, estamos batallando. Y en esta ocasión, Señor, hemos podido ver que ciertamente hay un enemigo formidable que está contra nosotros, que somos nosotros mismos. Y que en la manera, Señor, que no le demos lugar a Satanás, y en la manera que siempre vayamos, Padre Santo, creyendo a tu palabra las cosas realmente importantes y aquellas cosas, Señor, en las cuales son un reto para nosotros, que tenemos que entonces afrontar con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que seamos sabios siempre en nuestras decisiones, que siempre busquemos, Padre Santo, no empiece a eso, el podernos comprometer para los ministerios. Pero, Señor, que confiemos y que sepamos que el único que puede hacernos fuerte y poderoso para cumplir con ellos eres tú. Ayúdanos, Señor, a través de ello y permite, Padre, que expandiendo, Señor, ahora nuestro ministerio, Señor, para llegar a la radio, llegar a otros lugares muy lejos, yo te pido, Señor, que fortalezcas a cada uno de nosotros y que seamos partícipes de este ministerio, Señor, siendo agradecidos, Padre, de que tú nos hayas dado esta oportunidad y que lo usemos bien para predicar tu palabra y no para nada más, Señor. Que seamos un canal de bendición para otras personas que están lejos. Padre Santo, ahora te pido que cuando salgamos de acá nos lleves bien a nuestras casas también y que este martes podamos venir de nuevo a glorificarte aquí todos juntos. Gracias, Señor, te damos y lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, hermanos. Que vayan bien y les veo entonces el martes, Dios mediante. Bendito Dios.